La verdad que viene bien, se viene trabajando con los congresales, se viene trabajando con la actual presidenta del Congreso, no desconcentrándonos con lo que con la estrategia de la conducción del partido, hablo de Carlos Linares y la estrategia de Blas Mesa Evans, que es clara, pero nosotros tenemos algo que tenemos una misión por cumplir, que es hacer ajustarnos a lo que dice la Carta Orgánica, convocarnos, porque me parece una estar en tiempos donde todos exigimos que se haga conforme a derecho, que se exija por parte de la militancia participación, que se plantee la necesidad de renovación y que todos estemos peleando o luchando por ser parte de los órganos del partido y estar prácticamente obligando a que hagamos un congreso, me parece que es una contradicción en sí mismo. Entonces se cumplió con todos los pasos administrativos. A ver, haciendo una breve síntesis, ¿no? Cuando se renuevan autoridades, hablo del Congreso del partido propiamente dicho, el primer punto que se trata en la asamblea que ingresa a cualquier conducción cuando hay renovación de autoridades es, el primer punto es designar la mesa. La mesa se conforma, según la Carta Orgánica, por 7 integrantes, un presidente, un vicepresidente y 5 secretarios. Eso se vota por mayoría, y ese es el órgano que va a gobernar hasta que la Asamblea nuevamente plantee una renovación de esa mesa de conducción. Es decir, las actuales autoridades están vigentes desde que asumió este órgano partidario. Cuando renuncia Arrechea, la Carta Orgánica dice que habrá un corrimiento. Ahí no hay margen a doble interpretación. Es decir, si renuncia el presidente, asume la vicepresidenta, y en lugar de un secretario, porque hay un corrimiento hacia arriba, es como la lista de diputados y senadores cuando alguno renuncia o lo que fue. Y también plantea de que existe ese corrimiento cuando hay fallecimiento, renuncia fehaciente por telegrama, que es lo que hizo en este caso José Salvador Arrechea. Por eso es importante aclarar esto, porque no es que las renuncias se tratan en el Congreso, así como no tampoco se trata un fallecimiento. El fallecimiento es fallecimiento y la renuncia es renuncia. Entonces yo entiendo que por ahí algunos tratan de ensuciar todo esto, porque evidentemente que no se realice el Congreso beneficia solamente a quien hoy habla en nombre de todos los peronistas, que es Carlos Linares.
Ahora, ¿cuál es la función del Congreso? Porque está el Congreso, el Consejo.
Exactamente. Sí. Hay órganos partidarios, ¿no? Nosotros tenemos 3 órganos.
Sí.
El Consejo de Localidad, que tiene autonomía y se puede reunir cuantas veces quiera y en el formato que quiera, que ahí en los congresales no nos podemos entrometer a la función que cumple, por ejemplo, el Consejo de Localidad de Esquel. Tiene su propia dinámica, se reúnen habitualmente, y en los congresales ni consejero departamental no podemos entrometer. Así como tampoco Linares o cualquier integrante de la mesa del Consejo se puede entrometer en la vida interna del Congreso, porque es otro de los 3 congresos que hay, órganos que hay dentro de la Carta Orgánica. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando algunos congresales? Dejar de ser funcionales a la estrategia o a la orden que emanaba desde la conducción del partido, en este caso a nombre de Linares, y decir nosotros tenemos nuestra propia autonomía, sabemos cómo el funcionamiento, y a partir de ahí, ajustándonos a lo que dice la Carta Orgánica, que dice que las convocatorias al Congreso se realizarán por la firma del presidente y un secretario, que es el paso que dimos, y por eso es que nos vamos a congregar en el 23 de marzo en Esquel. Lo importante de esto es que todos aquellos que han opinado a favor, en contra, que se haga o que no se haga, participen y honren el cargo, porque me parece que sería vergonzoso, en principio, y una deshonra que haya una convocatoria en un congreso y que los que tanto hablan por los medios no vayan a Esquel. Me parece que es una falta de respeto, primero para la militancia de Esquel, que también necesita hablar, opinar y expresarse, y después me parece que al partido le hace mucho daño no participar. Por eso es que hacemos una convocatoria, primero ajustado de hecho, y segundo, a través de estos micrófonos que son importantes, para que todos vayan ese día a Esquel.
Uno que tiene un recorrido en esta profesión, observa por años que hay una discusión pública muy fuerte respecto de la normalización de las autoridades, todo vinculado al Partido Justicialista, y después vemos que en los procesos electorales nadie respeta esa formalidad, es como que pasan por encima del partido, ¿no? Y se hacen acuerdos que muchas veces tienen que ver con posicionamientos o de agrupaciones o posicionamientos personales. ¿Qué debería hacer el partido para fortalecerse, ¿no?
Sí, primero que, a ver, yo coincido que hay referentes o actores que responden o a un jefe político o a una organización gremial o a tal o cual agrupación, y en realidad lo que tenemos que entender es que los congresales somos congresales de los 30 y pico mil de afiliados, que los consejeros de localidad responden a los cientos o miles de afiliados, por ejemplo, de Esquel. No son consejeros de localidad de un referente o de un espacio político. Son los consejeros, así como los congresales provinciales, somos congresales del 100% de los afiliados de la provincia. Uh-huh. Esto yo coincido 100%, y de hecho es una pelea que uno da a veces por los medios, a veces en las mesas políticas, pero lo más preocupante, por lo menos para mí, es que no existe el ámbito para debatir. Fíjate vos que somos un órgano que está obligado a reunirse una vez por año y prácticamente tenemos que intimar judicialmente para que nos permitan convocarnos. Estas son dinámicas que tenemos que cambiar. Hemos hecho, me hago cargo, pero no en la responsabilidad de esa estrategia, simplemente como congresal me hago cargo de toda el desastre que se ha hecho. Nosotros hemos hecho todas las cosas absolutamente mal. Por eso es que la justicia está intimando para que nosotros probemos que lo que hemos modificado o no modificado se corrobore con los requerimientos que hace la justicia. Nosotros hemos sí. hablado de abolir el distrito único.
Hay perdón que te corte ahí, estamos hablando con Miguel Cone Díaz, porque nos llega una consulta, ¿cuál es la postura que tiene para terminar con el distrito único?
En realidad, el distrito único se debatió en el último congreso, y a la hora de votar, nuestra carta orgánica dice que el voto es a viva voz, pero como fue mitad presencial y mitad virtual, algunos congresales, cuando se hizo el último congreso en Rawson, por ejemplo, los congresales de Comodoro Rivadavia, que responden mayoritariamente a Linares, votaron de manera virtual. Y obviamente cuando nosotros, o cuando las autoridades del partido dicen que se modificó el distrito único, que se abolió, tienen que notificar a la justicia federal con competencia electoral, y la justicia electoral recibe el acta o el supuesto acta, pero como es virtual, también ¿qué es lo que pide? El video o el VAR, como dicen algunos, para ver cómo votaron cada uno. Ese video o ese VAR no va a aparecer nunca. ¿Por qué? Porque un congresal de Comodoro Rivadavia, cuando le tocó votar a los congresales de Comodoro, se paró en el medio del Consejo de Localidad de Comodoro y dijo, acá somos 22 y todos votamos a favor. En la Carta Orgánica no existe el voto delegado. No es que yo voto en nombre de 40 o de 10. Entonces, cuando hicieron esa barbaridad, nosotros no dijimos nada, dejamos que eso siga corriendo, y obviamente después sabíamos que la justicia iba a pedir para chequear si esa modificación de eliminación del distrito único fue conforme a derecho o no. Entonces, ¿qué es lo que se desnuda ahora? Que la responsabilidad de no haber abolido el distrito único corre por cuenta de los congresales que responden a Carlos Linares, que son mayoritariamente de Comodoro. Vos me preguntás a mí, ¿qué pienso del distrito único? Yo soy de los que siempre peleó para que se democratice. De que hay que abolir el distrito único y hay que democratizar. Ahora, con esta conducción que no garantiza transparencia, me parece a mí que no tiene legitimidad de origen como para modificar o tocar la Carta Orgánica, porque todas las transformaciones de la Carta Orgánica de esta conducción siempre va a tener algún manto de sospecha, duda o alguna agachada. Entonces, ¿qué es lo que planteo como congresal?
Sí, a ver.
Que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice la justicia? Que nosotros prorroguemos o no prorroguemos mandato. Y después lo que tenemos que decir es que la junta, la mesa de conducción convoca elecciones. Nosotros ahora, hoy no tenemos legitimidad como para discutir esto. Que lo haga la conducción que viene y yo voy a estar acompañando a la abolición del distrito único, pero conforme a derecho.
Te trasladan una consulta.
Sí, ¿cómo estás? Con el Menente, saluda.
Hola, Menente.
Vos sentías y decías al principio, no podemos fallar en esta convocatoria, pero sentís que hay dirigentes que están tratando que hay que congresales con mandato no vengan al Congreso en la ciudad de Esquel.
Sí, tal cual. A ver, habemos muchos congresales que queremos, primero, honrar la localidad. Esquel se merece que haya un debate en la localidad. Hace muchos años que no vamos a Esquel a realizar un congreso. Uh-huh. Y por respeto a la ciudad de Esquel y a toda la comarca, y a toda la colectividad, tenemos que ir. Yo sé que hay una estrategia de Blas Mesaevan, con nombre y apellido lo digo, y con de Carlos Linares, que es de vaciar y no dar quórum. ¿Qué va a significar que no hagan esto? Que nosotros como congresales automáticamente emitamos una nota a la justicia federal para que intervenga la justicia y convoque elecciones. Pero esto sería un hecho gravísimo, porque en realidad habremos fracasado como congresales y habremos fracasado en la convocatoria del debate.
Bueno, ya tuvieron una postergación, ¿no?
Pero porque operó, algunos no lo saben, otros sí lo sabemos, pero a mí me gusta decir por lo menos mi verdad. El presidente entonces, José Salvador Rechea, tenía toda la facultad para hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Se sometió a la estrategia de Linares. Linares le dijo, mira, no nos conviene políticamente que se haga el Congreso.
¿Y cuál es el rédito de Linares para...?
Mantenerse en la presidencia.
Sí.
Mantenerse en la presidencia. ¿Quién habla hoy en nombre del peronismo?
Sí, pero... bueno, sí. Pero él tiene un cargo institucional también, ¿no?
En ese pero lado. A ver, poco le importa, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Nosotros, a ver, como blanqueamos nuestra estrategia, nos gusta también decir cuál es la estrategia de Linares. ¿La estrategia de Linares cuál es? Que Luque sea su presidente del partido para que Luque sea su candidato a diputado nacional.
Uh-huh.
Es así.
Sí. Y vos te oponés.
Y tranquilamente, a mí me parece que la figura de Luque no cuadra con lo que necesita el peronismo hoy. Uh-huh. Necesita una figura mucho más dialoguista. Nosotros hemos sido presididos de personas que después se tornan inalcanzables. ¿Cuántos militantes hablan con Linares?
Claro. Bueno, muchos más de los que hablaban con Juan Mario Paz, por ejemplo, ¿no?
Que y eso está que eras... igual de mal. Uh-huh. Eso está igual de mal. Nosotros necesitamos otro tipo de presidente. Alguien que sea hombre o mujer, pero que todos tengamos la posibilidad de dialogar.
Miguel, nos quedamos sin tiempo. Vamos a llamarte antes de que se desarrolle el Congreso y agradecemos tu atención.
No, por favor, y déjame ratificar dos fechas que son importantes. Sí. La del 22 de marzo, Congreso Nacional, y 23 de marzo, Congreso Provincial.